Nos vamos a meter en uno de los asuntos del momento, que del momento digo porque está metido con forceps a fuerza de hegemonía mediática y de desviar los temas importantes, como lo decíamos en la editorial del principio, y que tiene que ver con una supuesta o imaginaria guerrilla mapuche llamada RAM, que asola los territorios de la Patagonia, dicen aquellos que desconocen absolutamente el tema. Pero para hablar en profundidad de esto, que en cierta manera preocupa por demás algunos sectores que no tienen la menor idea de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con el vicepresidente del INAI, que a su vez es mapuche, además. Y es rionegrino, entre otras cosas. Estoy hablando de Luis Pilquimán, que ya está en línea telefónica con nosotros. Luis, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Eduardo Alzueta desde Bariloche, pero estamos enganchados en toda la Nor Patagonia a través de 10 radios nacionales. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mari Mari, con Peñi Pulamien, con Pachanto, al Cutulelu, Tani Sumun. Eduardo, un gusto hablar contigo, con ustedes, con las emisoras de la Nor Patagonia, que sabemos que son las radios que llegan a las comunidades y a la zona rural más distante. Así que un saludo a toda la gran audiencia que tienen.
Y casualmente, Luis, estamos llegando a las comunidades, aquellas comunidades lejanas, comunidades mapuche, que hay cientos en la provincia de Río Negro y que en cierta manera están siendo estigmatizadas, transformadas como en el enemigo público número uno del los canales del porteñaje, ¿no? Es muy llamativo lo que ocurre con esto de la creación o el invento de un enemigo interno. Bueno, ¿cómo lo ven desde el INAI? Supongo que con cierta preocupación, Luis.
Sí, sin duda, con mucha preocupación. Que eso fue como un primer ensayo, por decir de alguna manera, que se hizo en el gobierno del expresidente Macri, donde se buscó, digamos, buscar como enemigo de la República al pueblo mapuche y generó las consecuencias de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y después el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Crímenes que siguen impunes hoy, sin responsables ni políticos ni materiales. Así que esa situación se generó en ese tiempo y que nos preocupa, digamos, porque se generan como ciertos climas de hostigamiento, de demonización, para luego dar paso a la represión. Eso, la verdad, que nosotros estamos muy preocupados por esa situación. Entendemos que, en principio, desde el gobierno nacional ha habido una clara expresión de que en principio son conflictos locales donde los gobiernos provinciales tienen que trabajar para la resolución y esclarecimiento, digamos, ¿no? Antes de empezar a decir quiénes podrían ser los posibles responsables, es necesario aportar elementos a la justicia para que esto se clarifique y todos tengamos mejor y precisa precisión de quiénes han sido los responsables. Y entonces el gobierno nacional ha planteado una necesidad de participación en colaboración al tránsito, a las actividades ciudadanas, pero sigue siendo responsabilidad de los gobiernos provinciales, digamos, atender estos hechos que se puedan dar, que son reprochables y condenables, pero que aún no están los responsables, y nos preocupa que eso quede así y se acuse a un sector como el pueblo mapuche o a las comunidades, cuando en realidad no hay ningún elemento para que eso sea así, digamos, en principio, ¿no?
Luis, buenas tardes. Flavia Caruso te saluda desde Radio Nacional El Bolsón.
Hola, Flavia, ¿cómo le va?
Bien, quisiera consultarte por la situación aquí en la Cuesta del Ternero. Sabemos que hace algunas horas el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, recibió un pedido desde Washington firmado por la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Argentina informe justamente sobre la situación de la comunidad mapuche aquí en Cuesta del Ternero, reprimida y aislada ya hace más de un mes. ¿Qué información tenés respecto a este pedido? ¿Sabés si el Estado argentino va a dar respuesta respecto a esta situación y cuáles son los pasos a seguir aquí en la LOF Kenkentreu.
En principio, el Estado, ante esta, este requerimiento de la Corte Interamericana, lo que va a hacer es intervenir rápidamente para poder acercarse al lugar, especialmente la Secretaría de Derechos Humanos y otros organismos nacionales, para poder ver, constatar lo que ya sabemos que está sucediendo, que es, se encuentra un grupo de hermanas y hermanos ahí, aislado y privado de los alimentos y los abrigos, las condiciones humanas más básicas, digamos, ¿no? Con un cerco policial que prohíbe esa situación, con una orden judicial también que ordena esto, y con, sabemos la realidad de otros hermanos y otras organizaciones y personas solidarias que acampan de alguna manera como para garantizar cualquier hecho de violencia que se pudiera generar. Eso sin duda que preocupa, pero el Estado Nacional, a través de estos organismos de derechos humanos y demás, va a intervenir a la brevedad posible para dar respuesta a este requerimiento internacional. Está, por la mañana tuvimos reunión en ese sentido y próximamente se empezará a trabajar para eso, ¿no?
Muy bien, estamos dialogando con Luis Pilquimán, que está en línea telefónica con Punto Sur. Luis, bueno, ahora le doy paso a Pablo Zamorano, desde Ingeniero Jacobás, y después te hago la pregunta.
Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? Pablo, te saluda. Hola, de Jacobasi.
Pablo, ¿cómo te va? Un gusto.
Para clarificar algunas cuestiones, Luis. Bueno, primero, ¿cómo analizan desde el INAI los ataques permanentes? Que primero comenzó a hacer directamente el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, y después lo hizo la gobernadora hace días nomás, tratando de cómplices tanto a la titular del INAI como a vos de los violentos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿nos podés sintéticamente decir en qué consiste la ley 26.160 a la que el gobierno de Río Negro no le está dando atención?
Sí, en principio las acusaciones son preocupantes porque son todas personas que nos conocemos en la provincia y hemos estado en mesas de diálogo y de trabajo juntos y se conoce, digamos, los pensamientos y las tareas ahora y anteriores de cada uno de nosotros. Entonces, hacer expresiones de eso tiene como una clara intencionalidad política, digamos, de confundir, de mezclar o de malinformar a la población en general. Que creo que ese es como un plan, digamos, estimático que se está generando con otros medios nacionales también que intervienen de manera muy fuerte, errada y mentirosa, digamos, como esta idea del terrorismo, de que la cosa está como prendiéndose fuego a la Patagonia, que los mapuches se quieren separar y todas estas situaciones que la verdad que están muy, muy alejadas de la realidad. Esta es una situación que preocupa. La otra pregunta, la 26.160 es una ley de orden público que se aplica en todo el país, que tiene como tarea relevar la ocupación actual de las tierras. Es decir, llega un equipo técnico que se acuerda con provincia y las organizaciones indígenas, una vez conformado con un equipo técnico antropológico, jurídico y georreferencia, se hace una tarea en cada uno de los territorios comunitarios y se construye una carpeta, digamos, ¿no? Ese es el final de la tarea y esa carpeta es firmada por el Instituto Nacional Indígena con acuerdo de las provincias. Vale aclarar acá que ese relevamiento no otorga ni le saca tierra a nadie, solamente lo que hace el equipo es venir, juntarse con las comunidades y hacer este trabajo que describí anteriormente, y no hace ninguna otra actividad o función más que en estos tiempos también se ha venido diciendo de manera muy equivocada o malintencionada, ¿no?
Luis, buenas tardes. Gypsy Lavín los saluda desde Radio Nacional Neuquén. Insisto con esta pregunta que hacía el compañero Zamorano desde Jacobasi. con relación particularmente a la ley 26.160 que usted muy bien explicaba. ¿Qué pasa en la provincia de Río Negro? Concretamente la pregunta sería, ¿qué pasa en la provincia de Río Negro que no se está realizando este relevamiento? A diferencia de lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Neuquén, que el INAI ha firmado un acuerdo con el gobierno provincial y se va a terminar o se va a continuar con este trabajo de relevamiento. Eso por un lado, y por el otro, una noticia de último momento que ha salido publicada en los portales de noticias es un cambio de estrategia de la administración del Parque Nacional sobre la causa en Villa Mascardi y un pedido de llevar a juicio a los mapuches de la Lafkenwinkel-Mapu. Esto sería por usurpación. ¿Qué opinión tiene con relación a este tema y qué se va a hacer desde el INAI?
Bien, con respecto a lo segundo, no tengo esa información, así que no voy a opinar, digamos, no tengo esa información de último momento. Respecto a lo de la 26.160, en la provincia hay una experiencia que fue ejemplo en un momento en el país, donde en el 2008 al 2011 aproximadamente se firmó un convenio con participación plena indígena, con la administración, inclusive en el CODESI, el organismo provincial, dentro del gobierno provincial, un equipo técnico coordinado por un mapuche, y los resultados de eso fueron el relevamiento de 62 comunidades. Luego vieron dos convenios complementarios, algunos de ellos, donde la administración recayó en la provincia, y la verdad es que los resultados fueron nulos, digamos, ¿no? Se entregaron 2,5 millones de pesos, y por parte del INAI, porque siempre los fondos los aporta Nación, y los resultados fueron absolutamente negativos, no hubo un solo relevamiento. Entonces se plantea la necesidad de firmar un convenio, y la organización mapuche de Río Negro ha planteado intervenir, digamos, desde el CODESI como administrador y desde el Parlamento como para armar los equipos técnicos, teniendo esta experiencia que anteriormente decía, digamos, exitosa para nosotros, y de esa manera poder relevar las comunidades que faltan hacerla en la provincia. Se está esperando justamente, luego que se han enviado borradores al gobierno provincial, se está esperando respuesta de eso para empezar a discutir, digamos, el posible convenio, y esta tarea se empiece a hacer en la provincia. Nosotros seguimos teniendo expectativa y nos interesa de sobremanera de que esta actividad se pudiera llevar en la provincia, porque podría traer claridad a un montón de situaciones, inclusive adelantarnos a algunos posibles conflictos, digamos. Así que es una tarea necesaria que, por decir algún elemento más, en estos días, este año, en noviembre concretamente, de ahora al próximo mes, estaría venciendo esta ley, y se está trabajando muy duramente en poder prorrogarla por 4 años más, porque en realidad la última prórroga, hay que decirla, es que se prorrogó sin presupuesto, lo cual generó muchísimas dificultades a esta gestión poder firmar los convenios y los acuerdos con las provincias. Se ha hecho de todas maneras ese trabajo en 5 o 6 provincias, entre ellas Neuquén, que ha sido la última que ha firmado, donde el INAI hace una serie de aportes para que ese trabajo se lleve adelante, y estamos expectantes que se pueda hacer en Chubut, y también en Río Negro, por supuesto, para poder hacer un trabajo que las comunidades están requiriendo cada vez más, ¿no?
Luis, Luciana Avilés, de acá de Radio Nacional Bariloche, ¿cómo le va?
Hola, Luciana.
Escuchando a comunidades también acerca de esto de la ley 26.160, de la prórroga y demás, que por supuesto consideran que es necesaria, plantean ir un poco más allá, empezar a hablar un poco más también de esto de la ley de propiedad comunitaria, ¿no? Que esto vendría como a traer un poco más de claridad, porque esto sí permitiría tener estos títulos que traerían muchísimo más claridad, vuelvo a decir, en relación a estos procesos de recuperación territorial que se están llevando adelante, ¿no? ¿Qué hace falta para poder tener esa ley de propiedad comunitaria? ¿Cómo hacerla efectiva en el territorio argentino? Esto le pregunto, digo, como para tener más claridad del por qué esto no estaría avanzando, ¿no?
Yo diría que en principio resumiría que con voluntad política todo es posible, digamos, ¿no? Tiene que ver con el punto constitucional, el artículo 75, inciso 17, que plantea lo de la propiedad de la tierra comunitaria. En el sur, las provincias del sur no tienen experiencia de haber entregado ningún título de propiedad. Sin embargo, en el norte sí hay algunas experiencias, pocas, pero se ha avanzado. Por eso nosotros tenemos expectativa que se pueda trabajar también en el sur de manera de tener comunidades con la titularidad comunitaria de sus tierras, digamos, porque el relevamiento no es una mensura, pero es definir la ocupación actual y deja como clarificado y separado, digamos, de cualquier posible conflicto, digamos, que pudiera haber con terceros o entre partes, digamos. Entonces, se están en condiciones muchas comunidades de Río Negro, de Neuquén y de Chubut de avanzar, digamos, con títulos comunitarios. Sé de algunas comunidades que han hecho presentaciones administrativas y hasta judiciales para que ese proceso se pueda dar. Hay dos formas. Una, que la pueda definir una ley nacional, pero si no, también a nivel de los estados provinciales se puede crear una ley provincial de manera de crear un registro donde las comunidades pudieran ir a inscribirse para la titularidad comunitaria de sus tierras. Así que esa es una tarea pendiente, digamos, como otras tantas que la democracia tiene para con los pueblos indígenas.
Luis, una última consulta, por lo menos de mi parte, desde aquí del botón, porque nos acaba de llegar un comunicado de Juntos Somos Río Negro, donde hace mención justamente, bueno, a esto que decía sobre la titularidad comunitaria. Dice el comunicado que prefieren que nación, leo textual, quien debe definir los términos y los alcances de la titularización comunitaria, que era un poco lo que hablabas recién. Entiendo que mencionabas justamente que es nación definitivamente quien debería hacerse cargo de estos alcances. Y por otro lado, dice el comunicado e inicia titulándose: Odarda sigue sin hacerse cargo, y dice, leo textual, Odarda sigue sin hacerse cargo, quedó expuesta y ahora busca culpables donde no lo hay. Esto lo expresaron diferentes legisladores de Juntos Somos Río Negro, entre ellos, bueno, Julia Fernández, Claudia Contreras, y dice que quienes responden a Odarda justamente es los que representan a Ana Marx como posible diputada. Entonces, te consulto, ¿es esta línea la que quieren definir Juntos Somos Río Negro para correr el eje de la discusión? Digo, ligarlos a una línea más nacional para ponerlos en ese sentido a disposición justamente de nación como responsable de esto que sucede, ¿o por qué crees que los ligan a diferentes partidos políticos?
Bueno, cuando no hay respuesta política siempre se busca el error en otros, digamos, ¿no? Yo lo que creo ahí, inclusive en la provincia de Río Negro, hace un tiempo ya, no sé, 4 o 5 años, nosotros impulsamos y promovimos una ley de propiedad comunitaria en la provincia, haciendo reuniones zonales con comunidades en la zona andina, en el valle, en la zona de sur y atlántica, con gran participación. Hay un borrador ampliamente trabajado. Hay voluntad política de parte de la provincia, se puede tomar eso y estaría en condiciones la provincia de avanzar sobre cómo debería crearse el registro para la propiedad comunitaria en la provincia, digamos. Hay trabajo hecho desde las comunidades. Entonces no es necesariamente que eso lo tenga que definir Nación. O sea, Nación puede plantear, como es la 26.160, un instrumento nacional, pero las provincias también tienen sus obligaciones, digamos, no me sale bien el término, pero que pueden trabajarlo a nivel del territorio provincial para que esto se pueda avanzar, digamos. Son derechos proclamados por la Constitución Nacional, por lo tanto, todos los estados provinciales están en condiciones de legislar en función de esos derechos consagrados para poder cómo se instrumentan.
Bien. Luis, te agradecemos mucho. Me sale la palabra federalismo. En todo caso, las provincias deben decidir qué pasa en sus territorios, salvo los que son territorios nacionales, como parques nacionales o territorios federales, pero en general los problemas son provinciales. Debería ser una decisión federal también la que se tome en relación a la solución de estos conflictos, ¿no?
Así es, y porque para finalizar, Eduardo, Digo que una tarea que está próxima, como decíamos, es la búsqueda de la prórroga ahora, en estos tiempos, de la 26.160. Hemos entendido que el Senado lo estará tratando mañana y saldrá en primera vuelta ahí, digamos, para avanzar. Luego pasará a diputados y allí vamos a necesitar el compromiso de los diputados también, como mañana de los senadores de todas las provincias, para poder que este instrumento camine, digamos, salga adelante. Entendemos que, que esta prórroga tiene que estar con presupuesto, por eso que estamos trabajando, y desde hoy, por ejemplo, se ha iniciado una campaña, una vigilia en Buenos Aires frente al Congreso, desde hermanos de distintos pueblos, procurando la prórroga esta, y así lo están haciendo desde el INAI, desde otras organizaciones y organismos nacionales, tratando de llegar a los senadores y diputados para la continuidad de esta norma, ¿no?
Luis, te agradecemos mucho este contacto y seguimos atentos a lo que ocurra y probablemente te molestemos en el futuro, porque seguramente es un tema que van a insistir mantenerlo en la agenda, así que estaremos atentos a eso. Te mandamos un abrazo grande. Peu Cayal,
muchas gracias por la comunicación.
Ahí estaba Luis Pilquimán, que es el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, dialogando con nosotros sobre este tema que está instalado en los medios nacionales, la creación, estigmatización de un pueblo, de un grupo en la Argentina, por parte especialmente con intereses de la derecha, intereses inmobiliarios, intereses económicos detrás, y acompañado por el gobierno provincial de Río Negro.